Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Se realizará una prueba. 5 clones realzados. Más hábiles que un ejército. Aunque exhiben un preocupante nivel de desobediencia e ignoran las órdenes.
¿Qué más tienen? ¡Denme más!
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Y una de las cosas más fascinantes de estar en la banda, de cumplir 8 años en la banda del cómic, es que así como el episodio pasado estuvimos de viaje en Westeros, ahora viajamos a una galaxia muy muy lejana para hablar de una serie animada que nos gustó mucho, que tiene mucho de lo que hace grande a Star Wars y que no importa que haya terminado ya hace varios meses, porque lo habíamos prometido y vamos a estar conversando de The Bad Batch. Y aquí estamos en la temporada 3 y última temporada de The Bad Batch, el lado oscuro de la fuerza geek. Bobcito, ¿cómo vamos?
¿Qué hay, Carlitos? Y a toda la gente que está siempre ahí escuchando al otro lado de la galaxia, por los lados del borde exterior, sobre todo en este programa que convoca obviamente la franquicia de Star Wars. Y usted ha dicho varias cosas de entrada que me parece importante resaltar. Primero, que es increíble que sea un aniversario más de la banda. Las circunstancias de que Carlitos, digamos, ande por el lado del borde exterior en un viaje intergaláctico, pues ha hecho de que este aniversario tal vez no tenga como la misma trascendencia de otros años. Sin embargo, pues cumpleaños es cumpleaños. Y yo creo que pues es valioso, Carlitos, porque sí, muchos capítulos al aire. Y aquí seguimos, como usted también lo mencionó, la promesa del Bad Batch. Y sobre todo, digamos, porque sí es una serie que vale la pena hablar por todo lo que conectó, digamos, con la franquicia y todas las puertas abiertas que nos dejó. Y quisiéramos, pues obviamente, dar nuestro punto de vista acerca de la serie y de muchos daticos, curiosidades y cosas que nos dejó la serie a futuro para conectarnos, digamos, como con secuelas, precuelas y la trilogía original y la que siguió, y en fin, muchas cositas por ahí por hablar, Carlitos. Así que muy felices de estar aquí hablando de Bad Batch.
Sí, Bobcito, y mire que en nuestro episodio de la segunda temporada, esta serie en particular, que no siempre pasa, le hicimos episodio del podcast a cada una de las temporadas, y en la segunda me acuerdo que decíamos que la serie había alcanzado un gran nivel de madurez, y aquí ya lo mantiene y lo eleva y se da la licencia de jugar con muchísimas cosas. Para mí, por ejemplo, ¿se acuerda que en la primera temporada decíamos, Omega, como que le falta, no sé qué, y lo que termina convertido en un personaje que es eje de todo y que termina transformando al resto del lote malote? Porque a lo largo de todos los episodios lo que vemos es también cómo Omega va transformando a cada uno de los miembros. Y una cosa que me gustó mucho de esta tercera temporada es que se dio la licencia de explorar otras cosas más allá de lo que venía haciendo. Por ejemplo, me acuerdo que en el episodio 2, creo que es lo de las vidas reptantes, y es un episodio como, ¿qué pasaría si Star Wars fuera una película de terror? Y juega con ese género, y eso me pareció muy interesante en esta última temporada.
No, y la animación, Carlitos, creo que también vimos una evolución que hasta en la primera temporada destacamos que la animación era de locos. En la segunda se vio esa evolución y aquí habían hasta momentos donde uno decía, parece película, o sea, parece un live action, y es, pues era impresionante ver como ese realismo también desde la animación, que es una animación completamente distinta a la Marvelita y a la DCita y a lo que, digamos, hemos venido como hablando acá en el podcast. Pero yo siento que sí es, y ahora que usted habló de ese terror, digamos que la misma animación, digamos, es propicia y ayuda muchísimo para que tengamos como esa atmósfera de oscuridad, sobre todo, digamos, porque Omega, cuando está en la cárcel en esos primeros capítulos, pues es desde el color uno ve oscuridad, y cuando ella mira desde adentro de la cárcel hacia afuera, es todo, se ve lleno de luz. Ahí pues obviamente es un tema simbólico y me parece que sí es importante. Y lo otro que quería decirle arrancando es que me parece una lástima, Carlitos, que productos como el Bad Batch pasen como tan desapercibidos por la franquicia. Porque es que yo veo a los fans de Star Wars muy empoderados, por ejemplo, hablando ahora de Acolyte. Y eso pues despotrican que fue lo peor. Y yo digo, venga, o sea, ¿hace cuánto usted no ve una serie animada de Star Wars? Porque vamos a decir que las cosas que han hecho animadas, no solamente Clone Wars, Rebels, esta, sino también estas historias alternas que cuentan como diferentes momentos, han sido pues impresionantes. O sea, no ha habido una serie animada que... Tal vez uno tendrá sus favoritos, ¿no? Tal vez uno dirá, uy, no, es que Rebels... No, definitivamente yo me quedo con ella, pero... Usted no va a desmeritar Clone Wars y tampoco va a desmeritar el Bad Batch. O sea, me parece que están muy bien realizadas y producidas. Y me aterra porque uno pensaría que también es una serie que el fans pues la va a ver, ¿no? Y pues va a decir que qué gran serie, que qué gran guión, pues que qué historia tan bacana. Pero los veo como muy temerosos opinando al respecto y eso me da la, no sé, tal vez como... la suspicacia de que no se la vieron. Entonces, bueno, no sé, sí quería dejar ahí el comentario porque me parece que es un gran producto que valdría la pena, si usted nos escucha y no lo ha visto, que lo vea.
Y además, yo creo que también es de esos productos que por la forma en la que está hecho, es un producto que es otra forma como de disfrutar un poco el día a día. Tenemos demasiadas series al aire, capítulos largos, algunos buenos, otros no tan buenos. Que te llegue una pildorita de Star Wars, que es un capítulo de 20, 25 minutos, de animación, de otras cosas. Eso es, era divertido verlo, era como ese poquito de Star Wars semanal, alejado de las polémicas, concentrado en contar una buena historia. Yo la recomiendo mucho, lo que dice Bobcito. Antes de seguir, quería pedir disculpas
¿sabe qué pasa?
Una cosita chiquita, que era que quería pedir disculpas por mi voz, que estoy un poquito disfónico, pero igual queríamos grabar.
No, Carlitos, ¿y sabe qué era lo que quería decir ahí? Era que también es porque la serie no es pretenciosa y no tiene tanta carga de responsabilidad como un Kenobi, pues, vuelve la burra al trigo, pero... O sea, una serie de esta talante pues tiene un como mucho peso de responsabilidad y el fandom pues está esperando un montón, pero pues esta serie también sale sin pretensiones, no tiene tanto peso porque la verdad está contando una cosa de la franquicia, pues digamos que tiene que ver todo con la fuerza de los Jedi, pero que realmente pues es como otra temática que estuvo muy de la mano a los Jedi, pero que no tenía que ver con la fuerza, ni con Luke Skywalker, ni los Skywalker, ni nada. Entonces, me parece que eso también hizo de que la serie saliera tranquila, ¿no? Y hiciera lo suyo, y lo logra, ¿no? Pero yo también digo, es que como nosotros, Carlitos, hemos estado viendo, pues, digamos, Clone Wars, no nos hemos perdido ni una de las series animadas, y conectamos con el lote. También venimos como muy sintonizados con esa onda de Star Wars desde lo animado que no ha bajado obviamente el listón y que viene de la mano de Filoni, porque pues Filoni es el encargado como de desarrollar estas historias animadas en la franquicia. Eso me parecería importante también resaltarlo ahí, Carlitos.
¡Agárrense! Tenemos troopers arriba. ¡Se nos acaba el camino!
¡Esa no fue una salida discreta, amigos!
¡Vámonos!
¿Sabe qué? A mí lo que me parece, y no sé, esto podría volverse un camerino y no quiero que sea así, pero sí me interesa conocer su opinión, y de hecho si la gente nos quiere escribir también su opinión, es que las empresas, pareciera que la estrategia de las empresas es el usuario no puede consumir nada distinto a lo que yo le dé. Y bueno, eso tiene algo de lógica, pues porque el negocio vive así, pero siento que eso hace que no nos perdamos muchas cosas, porque digamos, nosotros le dedicamos un episodio a las historias cortas de los Jedi, la primera temporada, muy buenas. Yo las segundas no las vi porque venía de estar viendo el lote malote y ta 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 ta, y verlo mientras estaba viendo además Invincible y estaba viendo, no sé, One Piece y otra cosa, que cuando ya terminó el lote malote y como al otro día ya estaban con el otro, era como, no, o sea, quiero descansar un momento de Star Wars. Y volví a The Acolyte. Y en el camino me estoy perdiendo cosas. Y no sé si esa sea la mejor estrategia, porque si van a seguir con ese ritmo, es muy probable que me vaya a seguir perdiendo de cosas. Porque, por ejemplo, he querido sacarle tiempo para ver ¿cómo es que se llamaba? Andor. Pero no da tiempo porque siempre hay otro producto de Star Wars al aire. Y no sé, distinto, y siempre pongo ese ejemplo, a el Juego de Tronos, House of the Dragon, que digo, 2 años, vayan y vean todas las series que quieran y vuelvan a mí en 2 años, que nos vamos a disfrutar de la segunda temporada de House of the Dragon. Y es así, pero no sé, siento que Star Wars, Marvel tienen como una vaina de no veas nada distinto a lo que yo hago. Y
lo
no.
Que pasa, Carlitos, es que, bueno, primero quería decirle que usted hizo la promesa aquí al aire con Andor, así que ojo, ojo, hay que sacarle el tiempo en algún momento.
Y la quiero ver.
y lo otro, Carlitos, que usted dice es cierto. Lo que pasa es que esa franquicia, que por cierto vayan y escuchen el podcast que Carlitos está haciendo con Juanca, la reacción a esa serie, pues ella no tiene una franquicia que sostener, ¿no? Mientras que Star Wars sí, y una plataforma y una programación. Entonces, yo no los justifico. Solo que pues ellos mismos se han enterrado el puñal con el peso que se han dado, ¿no? Entonces digamos que la franquicia del dragón pues también andará más tranquila, porque pues ellos no tienen el peso de pues de estar produciendo contenido, ni les están diciendo, bueno, como ustedes son una serie tan exitosa, entonces empiezan a producir un montón de contenido porque ya lo necesitamos y necesitamos sacar 3 series al año, ¿no? Ellos también están frescos en lo suyo, ¿no?
Sí, exacto.
Son circunstancias, ¿no? Son momentos, pero yo creo que definitivamente lo que usted dijo es cierto. Uno termina perdiéndose cosas. Yo no me he podido ver, por ejemplo, Invincible, Carlitos. No he podido porque finalmente uno, en tanto producto que sale de todas las casas, pues uno termina viendo o lo que ya viene conectado con ello o lo que realmente vale mucho la pena, ¿no? Y no significa que Andor, por ejemplo, en su caso no valga la pena, o no significa que Invincible en mi caso no valga la pena, solo que a veces es difícil cuadrar todos los contenidos para uno, además leer cómics, grabar el podcast, estudiar, la familia, bueno, hay un montón de cosas que ya el tiempo no da, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos, a propósito que estamos de aniversario por estos días, pues digamos que la demanda, no habían plataformas en ese entonces, Carlitos, no estaba HBO, no estaba Disney, o sea, por ahí solo existía Netflix y ya, y lo que salía en cine y por ahí lo que veíamos de películas animadas de DC. Bueno, ha cambiado desde que empezó el podcast y al día de hoy pues obviamente es más alto el nivel, digamos, de demanda de series y de películas y demás. Y eso, que estamos en el año de pausa de DC, pues medianamente, de Marvel medianamente, o sea, no tenemos tanta demanda de películas como en otros años. Pero bueno, nos estamos desviando, o no desviando, yo creo que también esto hace parte, digamos, de lo que nos deja la serie animada, el lote malote como tal, porque, digamos, estamos en esta discusión, pues, en esta conversación interesante, y es porque es un buen producto que seguramente muchos no lo han visto y se pierde, digamos, en el tiempo, porque pues esta fue además la temporada final. Y tal vez si Omega apareciera, que es lo más seguro, en una película como la de Grogu y el Mando, pues la gente va a decir, ¿y ella quién es? Ah, pero fue la del lote malote, pero ¿cómo así? Entonces se van a perder de cosas, ¿no? Y van a entrar desubicados y la gente va a tener que empezar a hacer preguntas como, ¿y ella quién es? ¿Y por qué? O sea, que ella, porque es un clon y es sensitiva a la fuerza. Y mientras que usted y yo que vimos la serie, pues vamos a entrar a la película más hypeados porque vamos a ver seguramente Omega en el live action.
¿Cómo? ¿O usted qué cree? Es como lo que pasó con Ahsoka, más o menos. Que había mucha gente muy emocionada porque había conocido el personaje en las series animadas y otras personas que no, pues no lo habían conocido o lo habían conocido en las temporadas de Mandalorian. Pero mire que, ¿sabe que si le buscara yo un pero a The Bad Batch, que tampoco es el gran pero, pero tiene que ver con algo que mencionó y que menos mal casi se me olvida decirlo? La animación es muy buena, pero a mí me sigue pareciendo muy extraño cómo caminan. Es como, caminan como si fueran como, no sé, como robots, como... Y es extraño porque no es un problema de la animación, es como si fuera una decisión de la serie, porque cuando tienen escenas de acción son muy buenas, no sé, o sea, cuando se tienen que mover rápido y no sé qué y hacer cosas y saltar, ahí no tienen ese tema de ser movimientos robóticos, pero cuando van caminando es muy gracioso, parecen como, no sé, como si todos fueran Stormtroopers.
Y en el fondo pues tienen alguna conexión con lo robótico, ¿no? O sea, como no sé, con también con el lado militar, ¿no? O sea,
sí, no, pues, no sé si tendrá que ver con, ¿no?, eso. Sí.
Pero es interesante, Carlitos, porque de todos modos, digamos que yo pensaba si la serie, o sea, si el lote malote fue una buena continuación de Clone Wars. ¿Usted cree que sí? O sea, ¿usted cree que, o sea, no siguieron con más temporadas de Clone Wars, sino que decidieron terminarla y decir, hagamos una nueva serie de lote malote? ¿Cree que sí fue una buena continuación? O sea, ya que tenemos el final y que ya supimos el desenlace y todo lo demás.
A mí me hubiera gustado que el final hubiera arriesgado un poquito más. O sea, como serie cierra muy bien si uno mira las tres temporadas, pero como ya viendo el paraguas grande que es Star Wars, quedo ahí como con ganas de... Pensé que me iba a decir algo más revelador al final. Y por eso yo, que siempre acudo a mi maestro de confianza, que es Bobcito, le decía, venga, pero cuénteme algo más a usted qué averigua, quiero saber el proyecto Nigromante, quiero... Pensé que nos iban a dar una revelación que lo conectara con Grogu, no sé. Esa parte fue lo único que me quedó, digamos, faltando, y creo que Bobcito preparó algo para contarnos ahorita sobre eso. Pero la gran virtud de la serie, aparte de lo que hemos mencionado, es cómo trata otros temas. Entonces para mí sí es una gran continuación porque... Es como que te lleva a otro espectro, pero para contarte un montón de cosas interesantes. Mire que me acabo de acordar de una frase. Cuando están con los niños clones, esos como que tampoco funcionaron y los abandonan por allá en una isla, creo. Que los niños están discutiendo, el lote malote está en problemas y los niños los quieren dejar como morir, abandonarlos. Y hay un momento que uno le tira una frase y es como... seríamos tan malos como los troopers si los abandonamos. Todo ese tipo de dilemas y cosas chéveres que Star Wars siempre ha tenido, aquí la serie siempre nos los pone ahí y es muy buena, la verdad. A mí me gustó mucho.
Lo que pasa, Carlitos, es que eso que usted está mencionando, pues, tiene que ver con un tema de la lealtad, ¿no? Creo que hay una palabra insignia en los clones y es lealtad frente a sus hermanos. Por eso, digamos, muchas veces... el dilema moral de Lote con Crosshair, que decidió, digamos, seguir las órdenes del imperio, pues sí, como lo cuestionan, ¿no? De usted es nuestro hermano, o sea, ¿dónde está la lealtad que tanto hablamos? Y en muchos episodios vimos, y hasta el mismo Crosshair creo que se reivindica, que aquí también es otro mensaje de Star Wars más, de la reivindicación, Carlitos, de las personas que hicieron daño en algún momento tienen una nueva oportunidad, por más daño que hayan hecho. Sabemos que el referente más grande de la franquicia pues es Darth Vader, quien obviamente le ocasionó muchísimo daño, digamos, a los Jedi, y finalmente termina, digamos, reivindicándose y resarciéndose y perdonado, obviamente, digamos, por la fuerza y por los Jedi y demás. Entonces creo que aquí no solamente este tema de lealtad, que me parece que es muy bacano entre ellos mismos cómo se guardan y se defienden, y creo que es un mensaje también para nosotros, ¿no? Pues como de la lealtad, lo importante que es, ¿no? O sea, independientemente de todo. Y creo que el gran aprendizaje también es la reivindicación y el perdón, Carlitos, porque nos cuesta mucho a nosotros perdonar, ¿no? Y si alguien se equivocó y se equivocó varias veces, es juzgado de manera muy fuerte. Y yo creo que el perdón acá y la reivindicación es un mensaje que una vez más Star Wars, como decía el George Lucas, esto es poesía y rima, pues todo el tiempo de diferentes maneras nos está haciendo énfasis en ese mensaje. Entonces eso me parece que es como la gran enseñanza, digamos, que nos deja, digamos, el tema de los clones como tal, o sea, ellos como hermanos, me parece que funciona muy bien, porque además Omega, usted lo dijo ahora, pues aparte de ser la luz para todos y para el mismo Crosshair, creo que pues ella maneja mucho el tema de la lealtad, o sea, mi familia, mis hermanos, o sea, no los puedo abandonar, no los puedo dejar tirados, no los puedo decepcionar, tengo que dar lo mejor. Yo creo que, bueno, más adelante hablaremos un poco más de Omega, pero ahora que estamos hablando del tema de la lealtad, eso que usted acaba de decir, creo que es como la gran enseñanza que nos deja la serie y el perdón.
Uy, sí, ese arco de personaje, por ejemplo, de Crosshair, muy bueno. Y otra cosa es que la serie no juega como a entrar en el blanco y negro, sino que está llena de grises, y eso hace que los personajes sean más complejos y más queribles, porque al final es como, sí, Crosshair se reivindica, pero al mismo tiempo Crosshair sigue teniendo actitudes que son difíciles de comprenderle, ¿sí? Como sigue siendo también igual como ese hermano obstinado, terco, y está bueno que sea así, porque eso hace que uno sienta que son personajes más reales. Y otra cosa que quería decir, avanzando sobre la temporada, es, creo que entendió, los creadores entendieron para quién iba, que usted ahorita lo mencionaba, Bobcito, de mucha gente no la vio. Y es como que los creadores dijeron, sí, mucha gente no la va a ver, pero los que nos van a ver ya quieren esto. ¿Y por qué lo digo? Porque me acuerdo que hay un momento de una escena en la que lo que estamos viendo es a dos senadores durante varios minutos teniendo una conversación sobre política en una serie animada, y es como, wow, y yo me la estoy gozando. O sea, yo me la estoy gozando porque a mí me gusta esa parte de Star Wars, la parte de las trampas, no sé qué. Y creo que la serie dice, listo, voy a muerte con los temas de Star Wars y ahí voy.
Sabes, creí que el final de la guerra sería el final de perder a más de nuestros hermanos. Me equivoqué. No puedo solo rendirme. No mientras el Imperio esté tras la niña. Llévenla a su celda. Omega ya nos ha esperado mucho tiempo. Nuestra misión está lejos de terminar.
Y mire que esos dos políticos, precisamente, la senadora Chuchi, pues es una de las precursoras desde el gobierno de que la rebelión se fortalezca, y que además esta serie también, por ejemplo, por el lado de Rex y por el lado de Echo, pues también nos deja muy claro que ellos son los cimientos de la rebelión, que años pues más adelante veríamos. Entonces me parece que esto es muy chévere, porque ese tema político, pues algunas personas pueden decir como que mamera, ay, no, marica, póngale cuidado, que eso tiene un trasfondo muy poderoso para la franquicia y para entender cosas que sucedieron y que ya hemos visto, porque la franquicia nos ha jugado con el tiempo. Hasta ahora en Acolyte nos manda muchos años atrás, y es donde uno ya puede empezar a conectar todo eso. Por eso hasta lo del tema del proyecto Nigromante se conecta con 20 años después, o sea, es muy impresionante eso, pero es chévere, Carlitos, eso también para resaltar, porque finalmente, digamos, es la explicación, valga ahora el comentario, de que pues esos fueron los cimientos, obviamente, de la rebelión, ¿no? ¿Quién iba a pensar?
Sí, exacto. No, es que la serie, la verdad, deja muchas cosas ahí como puestas sobre la mesa que valen la pena, y al mismo tiempo te está entreteniendo y te divierte. Digamos, a mí este clan que era como los Rambos de la galaxia, que creo que fue en el episodio 7, que se llama Extracción, No, o sea, me pareció muy buena la persecución. Estos manes que... Este man que era imposible derrotar y que los iba a matar a todos. Parecía un super soldado. Y todo eso es muy apasionante y muy interesante. Y sientes que están en peligro los personajes. Ya habíamos perdido a algunos de los personajes en las temporadas anteriores. La serie está muy bien hecha, la verdad. Lo que a mí, por eso le decía, lo que a mí sí me generó fue como ganas de querer saber más. Y por eso, no sé si nos quiere contar un poquito sobre el proyecto Nigromante. Y le dejo una pregunta, que no sé si lo voy a corchar. ¿Es posible que el papá de Rey haya hecho parte de ese proyecto Nigromante?
Sí, completamente. Todo se conecta muy, muy brutal, hasta Snoke, ¿no? O sea, todo eso que hemos visto de clonaciones y todo esto, digamos, parte desde, pues obviamente, lo que está sucediendo acá y del proyecto Nigromante, pues que todos ya sabemos que Hemlock, pues es quien, digamos, encabezó toda esta primera parte, porque pues obviamente ya con todo lo que les hizo el daño del lote, pues paila. Es más, es importante decir aquí, Carlitos, que lo que saboteó el lote malote, ¿sí?, hizo que Palpatine tuviera que esperar 2 décadas para poder, digamos, ver lo que vimos con Rey, precisamente usted que acaba de mencionarla. Le tomó muchos años más, porque pues obviamente, como todos vimos en el final, pues fue destruido por Nala Se. Que Nala Se pues es quien, digamos, siempre, digamos, dominó todo esto y por eso la llevan, pero ya nunca quiso, digamos, seguir colaborando para el imperio. Porque, Carlitos, aquí hay una cosa importante antes del proyecto Nigromante, y es aclarar que Omega es la primera clon con la posibilidad de manejar la fuerza, ¿no? Recordemos que en la franquicia nos han dicho que todos tenemos pues midichlorians, que pues obviamente hay unos que tienen más que otros, y que no sé, en mismos Rebels vimos cuando decía, me recuerda a Kanan Jarrus en su discurso, cuando decía, con entrenamiento una persona puede llegar a, digamos, a desarrollar la fuerza con más capacidad. Eso pues ya también lo vimos en su momento ahí, y en la serie Ahsoka vimos el ejemplo palpable de eso, sí, que a partir de entrenamiento la Padawan de Ahsoka pues logró pues obviamente desarrollar la fuerza con más intensidad, cuando pues obviamente ya no era tan fuerte en ese tema. Entonces, lo más interesante aquí, Carlitos, es que Omega pues es la primera clon. ¿Qué pasa ahí? Yo lo que deduzco es que Nala Se pudo hacer eso. O sea, por eso es que, pues, digamos, Omega se convirtió en como una obsesión y algo tan importante, y lo seguirá haciendo, porque pues obviamente no sabemos en estos años, cuando ella ya parte, digamos, y deja, digamos, a la manada, qué es lo que sucede y si más adelante la atrapan para lograr, digamos, desarrollar otra vez el avance que estaba logrando, digamos, Palpatine con eso. Entonces, ¿qué es el proyecto Nigromante? Es, digamos, intentar dominar por completo la clonación para servirle a Palpatine. Pero lo más interesante aquí es que Palpatine se puso una, como un reto más grande, y es no solamente clonarme a mí, sino clonar la fuerza, Carlitos. O sea, lograr pasar los midichlorians y todo eso al otro cuerpo clonado. Entonces, eso fue como, por eso fue que, digamos, en este caso Omega pues fue tan importante, porque ella, digamos, desarrolló pues la posibilidad, como que era como la fórmula que le faltaba para lograr, digamos, la clonación. Porque si Nala Se logra en un clon ponerle la fuerza, ¿sí me entiende? Y los midichlorians, pues ahí es donde está la clave, weón. Ahí es donde dice Palpatine, venga, marica, es que espérese que Omega, si lo logran en ese clon, pues vamos a lograr que la fuerza se pase en el clon que me va a reemplazar a mí. Entonces, eso ahí es como súper importante tener como esa claridad, porque me parece que con lo que vimos en la película, en la trilogía de Rey, pues todo esto uno empieza a decir, ah, claro, y por eso usted ahora decía el papá de Rey y Snoke y todo esto que hemos visto, pues uno ya le comienza, digamos, a ver como, digamos, como las conexiones, y sobre todo con Grogu, Carlitos, porque vemos como 20 años después a Grogu sirve, ¿sí?, para, es, digamos, perfeccionar eso que estaba intentando ya Palpatine 20 años atrás. Y Grogu pues es fundamental. Recordemos que en la serie El Mandalorian, en la última temporada que vimos, está el, como el consejo, digamos, del imperio ahí, liderado pues obviamente por ¿cómo se llama el personaje? Espósito, se me fue.
Moff Gideon.
Moff Gideon. Y ahí pues obviamente dentro de ese consejo se vuelve a mencionar que el proyecto Nigromante con la venida también de Trump. Entonces, 20 años después, obviamente ese lo que llevó a Palpatine a ver lo que vimos en la trilogía de Rey, pues fue todo este trabajo que Palpatine intentó y que gracias al lote malote, pues se retrasaron 20 años, Carlitos, en lograr que Palpatine llegara ahí. Sin embargo, pues todos vimos que el resultado no fue el esperado. O sea, Palpatine pues hubiera querido seguir moviéndose y normal y no parecer un monstruo, pero pues terminó siendo una momia y una abominación, una cosa toda rara, que finalmente, gracias a lote malote, pues Palpatine no logra su cometido de cierto modo, ¿no? Eso me parece que ahí es como súper importante, y por eso cuando veamos a Omega, creo yo que Filoni se va a dar ese permiso de poner a Omega en esa película de Grogu y del Mando, pues no es de extrañar. ¿Por qué? Porque siento yo que ella es mucho más importante que los mismos muchachos del lote, o sea, que todo el equipo, ¿no? Que aunque cada uno tenía, digamos, su habilidad, creo que Omega se la lleva pues por delante. Eso, digamos, a grandes rasgos, Carlitos, me parece que es importante como decirlo. Y eso conectándolo con la serie de Acolyte, vemos en la serie, para quien no la haya visto, no voy a decir con spoilers, vemos como, digamos, los Jedi en la búsqueda de nuevos, digamos, aprendices, hacen siempre el examen de sangre con el mismo aparato que a Omega le extraían la sangre, ¿no? Que era como un punchazo, como con una especie como de linternita chiquita, y con eso, digamos, ellos determinaban en la sangre pues la cantidad de miniclones que tenía cada uno. Como para no hacer spoiler, pero miren cómo se conecta eso con todas las eras.
No, buenísima esta explicación, Bobcito, excelente. Y cómo conectar ahí además todo el canon, wow, tremenda explicación. Y a mí lo que también me...
Pero el papá de Rey sí, y el papá de Rey es uno de esos experimentos, o sea, es un intento de lo que se estaba haciendo con Palpatine, y efectivamente pues el papá sí es producto de todo esto del proyecto Nigromante. Luego sale Snoke y terminan pues obviamente en Palpatine. Y pues el Silo, que es el monstruo este que termina ayudándoles a ellos, que también lo habíamos visto ya en otra serie animada, pues Carlitos, es experimentos que estaban haciendo de clonación. O sea, todo eso, todos esos animales, todos esos cosas, experimentos con vegetales, y hasta es muy curioso que en Andor de algún modo también se ve pues cómo digamos todos estos experimentos que hacía el imperio pues terminan, digamos, en esto que arrancó con esta explicación que fue el papá de Rey. Por eso es que todo el mundo decía, pero cómo Rey, entonces el Palpatine es el abuelito, pues por eso es el abuelito.
No, muy buena explicación, Bobcito, gracias.
No natural, ¿no? No orgánico, ¿no?
Abuelo probeta. Esto, no, muchas gracias, porque además es interesante poder conectar como las distintas producciones de Star Wars, y además creo que fue muy clara la explicación de Bobcito. Yo simplemente quería agregar que una de las cosas que me gusta es que precisamente todo ese tema de la clonación al mismo tiempo se utiliza para contarnos otros dramas, como el reclutamiento, por ejemplo, de esos niños que tienen midichlorians, cuando muestran cómo le quitan este que era como una especie particular y que era muy bebé, y cómo se lo llevan para los experimentos y los encierran. A mí, nosotros que siempre hablamos de lo de la transversalidad y eso, pensé mucho en ese capítulo bueno, nosotros un país tan marcado por el reclutamiento forzado debido a la guerra y cómo se llevaban a tantos niños para pelear para distintos bandos, decía como Star Wars aquí no lo cuenta a su manera, ¿no? El reclutamiento forzado de niños. Y creo que la serie, por ejemplo, hace eso, coge un gran tema como la clonación en una galaxia muy muy lejana y nos va contando cómo puede ser de horrible la guerra, no importa en dónde estés.
No, y Carlitos, además que en la franquicia siempre nos dejan claro cómo, digamos, el reclutamiento de niños también. Es que es más, si usted lo ve hasta por el lado Jedi, es gonorrea. O sea, ahora lo estamos viendo en Acolyte. O sea, las consecuencias que desde los Jedi tiene llevarse a niños, o sea, reclutarlos y alejarlos de su familia, menos de 8 años, o sea... Lo que pasa es que aquí no lo están vendiendo los Jedi. Ay, es que es para los Jedi. No, papi, estás haciendo también reclutamiento y estás alejando a niños de sus familias. Y miren eso en lo que desencadena. O sea, lo que pasa es que es pintado de la manera bonita, pero no, pa, o sea, aquí también los Jedi. Y por eso está el dilema moral, del cual tranquilos que hablaremos en su momento cuando reaccionemos al final de la serie. Pero pues esto tiene que ver todo con todo, ¿no? Y no solamente Palpatine, sino que pues fue una práctica también de los Jedi desde tiempos inmemoriales. ¿Y cómo terminan esos niños, no? Porque mire que en la Orden 66, si usted como papá le entrega a esos niños a los Jedi, que porque allá va a estar bien, y es como si él, no sé... Como si al bienestar familiar llegaran y mataran a todos los niños del bienestar familiar. Entonces el gobierno, ¿cómo le va a decir? Marica, sí, nosotros teníamos que salvaguardar por los niños de ahí. O sea, pero no los protegimos, no los cuidamos. Y ahí es donde, no sé, Carlitos, me parece que viene el dilema moral. Y eso que usted dice del reclutamiento, pues es me parece que es genial. Porque sí, es esa transversalidad. Y de cómo no lo quieren pintar a veces de una manera cuando finalmente también, pues reclutamiento, o sea, no vamos a decir que es que porque era para los Jedi, sí, claro, Palpatine es un hijo de puta también, porque acá también conecto, Carlitos, a los cazarrecompensas. Ellos también, desde Boba Fett, que es tan amado, ¿sí? Gordo Fett, y todos, digamos, los cazarrecompensas. Y que vimos también en esta serie la misma Fennec Shand, ¿sí? El del sombrero, que se me va aquí, ¿cómo se me va a ir este? A Zack Ventress, que la aparición de ella fue Carlitos, oro puro. Y esto lo conecto con Omega podría ser una Jedi. Y vimos como Ventress, con su aparición en la serie, pues deja abierta la posibilidad de que ella necesita entrenamiento y ella le quiere dar ese entrenamiento. Ventress. Es para, mejor dicho, Carlitos, sería para hacer un capítulo aparte de ese personaje, porque además, digamos, a los creadores que están ahora detrás de todo esto, que valga la pena mencionar, es Brad Raud y Jennifer Corbett, que son los Padawans de Filoni, pues ellos también han dicho que Ventress, pues es un personaje que quieren seguir explorando y que la vuelven y la traen además reivindicada. Eso es otro ejemplo de Crosshair, Carlitos. Otra reivindicación dentro de la franquicia de Star Wars. Alguien que hizo el mal durante muchos años y ahora está reivindicada. Eso tiene un cómic. Ella se enamoró de alguien que, bueno, no voy a echar ese spoiler porque si algún día vamos a hablar de Zack Ventress, ahí estamos para echar cuentos de ella y conectarlo con la saga y la franquicia. Pero solo como por dejarlo ahí, me parece que Omega sería interesante el día de mañana ver la Jedi, Carlito. Eso me parece que le daría un refresco, digamos, también a la franquicia, a ver cómo un clon logró, digamos, conectarse con la fuerza, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Ya. Además, mire que ahora que usted habla de niños, no sé si usted recuerda que Omega conoció a Gonji, que era ese... de la raza de Chewbacca, que creo que él fue el primero que empezó a acercar a Omega con la fuerza. Le empezó a enseñar a meditar, le mostró la conexión con las plantas, con los árboles, y ella empezó como a despertar, digamos, esa intriga por la fuerza, ¿no? Además porque ella, digamos, al principio no entendía por qué el imperio estaba detrás de ella. Cuando Ventress es la que le dice, papi, es que... Usted es importantísima. Usted es la única que tiene el clon virgen de Jango Fett. O sea, a partir de usted además podemos hacer otro ejército de clones. Por eso ella seguirá siendo tan importante.
No, y mira que la serie se las arregla para irnos trayendo cada tanto esas apariciones especiales. Ahora que hablaba de los cazarrecompensas, Fennec Shand estuvo también por ahí. La misión que hacen con ella. A mí siempre me gustó mucho, creo que lo destacamos incluso desde la primera temporada, y era la oportunidad que nos daba el lote malote de ir a otros planetas, porque durante mucho tiempo Star Wars giraba mucho en torno a Coruscant, a Naboo, y como que siempre en los mismos lados. No, en el lote es un viaje por la galaxia, los lugares a los que van cambian completamente. No me acuerdo si fue en el de Fennec Shand, que la paleta de colores era como amarilla, y los medios de transporte de cada lado, y cómo juegan con eso para los que somos afiebrados con lo de las naves. Todo eso la serie te lo trae todo el tiempo, y es de ir conociendo más a profundidad la galaxia.
Y mire, Carlitos, que hay dos cosas ahí de lo que usted dice. Lo primero es que Ventress es como que hemos visto en la franquicia en diferentes momentos, como que la misma Ahsoka es alguien que maneja la fuerza pero no es Jedi, ¿sí? Y ella es igual, o sea, como decir, sí, yo sé manejar la fuerza, sé manejar el sable, hago el bien, pero no soy Jedi. Y eso mismo le pasó a Ahsoka. Precisamente eso, todo esto se conecta hasta con Acolyte, de cómo uno ve que los Jedi son...
Bueno, eso le iba a decir, está de que se habla de Acolyte,
pero,
¿no?
Pero Carlitos, pero es que, ahora que usted dijo...
Está la, que se habla de Acolyte. Queda un
episodio. No, usted, esa serie...
Queda un episodio. Déjela que acabe, que queda un episodio y ya hablamos.
Sí, no, es que tiene... No, pero tratando como de conectarlo desde acá, como hasta con eso que estamos viendo ahora de inicios y los inicios de los inicios, pues me parece que vale la pena. Y usted ahora nombró las naves, Carlitos, y sabe que hay una particularidad, y es cómo las naves se convierten como en un elemento importante de la franquicia, para no solamente los robots, que ya vimos que son como de la familia, pero las naves también. Y en Mando vimos como el Razor Crest, cuando todo el mundo hasta le dolió, ¿no? Y sacaron memes y como que la pérdida de la nave fue como un momento crucial dentro de la historia de Mando. Y ahora con el lote, el Marauder, pues cuando lo destruyen, pues uno también decía, la casita, el cuartico de Omega, o sea, huepucha todo, sí, claro. O sea, y en el Mando, recuerde que alcanzamos a ver un poco más de la nave, ¿no? El baño, o sea, como un poco de la bodega, o sea, como claro, es una casa que como rodante. Y aquí pues en la franquicia nos vuelven a poner esa pérdida, y me acordaba mucho del Razor Crest cuando lo perdió Mando, y dije cómo todo, digamos, se conecta, y eso pues me parece que sí, pues impresionante, no solamente los robots, sino como las naves, cómo cogen casi vida, ¿no? Porque por ejemplo el Mando, lo importante que es la nave, para Han Solo lo importante que era la nave. No sé, o sea, cada uno como que la importancia que tienen las naves, y pues aquí usted lo dijo, nosotros somos pues como amantes de todo ese mundo de las naves y la curiosidad, y este era un prototipo, no sé qué, bueno, en fin, pero para no desviarnos mucho quería hacer ese comentario de las naves, que eso me parece que también fue crucial dentro de la historia, que destruyeran la nave del lote malote.
No, y es que en esos momentos tristes a mí, cuál me pareció durísima, cuando Omega decide entregarse, y mientras la ves caminando con las manos esposadas, si mal no recuerdo, y luego ve cómo destruyeron el planeta que para ella era su hogar. O sea, no por culpa de ella, pero un poco sí a costa de ella. Esas escenas son brutales. O sea, eso me acuerdo mucho y me parece buenísimo. Oiga, le dejo un dato ahí curioso mientras vamos redondeando el episodio, y es que la voz de Goku niño, Laura Torres, es la misma que le da la voz a Fi en el doblaje latino. Fi es el personaje pues de la ¿cómo diríamos? La antropóloga de Star Wars, la caza tesoros de Star Wars. Bueno, esa es la misma voz de Goku. Y otro dato, no, sino un comentario que quería hacer, es el personaje de Butcher, sea, me gustó, me pareció chévere. Este, como de la mascota del equipo, vino a sumar y fue chévere tener esa incursión.
Esa no fue una salida discreta, amigos.
¡Vámonos!
Sí, hasta los ayudó a escapar en su primer escape allá con Crosshair. Eso sí me parece que fue... Es que siempre las mascotas, o sea, los robots, las naves, o sea, me parece que por eso es que la franquicia es tan completa para mí. Lástima que tenga un fandom tan tóxico, pero sí, definitivamente la franquicia es una cosa, pues... La historia de George Lucas, como construyó todo y dejarle, digamos, a ese Padawan que es Filoni, todo en cabeza del man que lo tiene clarísimo, y eso me parece que es bacano. Oiga, pero ¿sabe qué? Se habló también de unos cameos que nunca pasaron. Precisamente, Tech nunca volvió. O sea, pensaron que Tech iba a volver, que era este soldado que los estaba persiguiendo todo el tiempo, ese clon vestido como de gris. Y que nunca se reveló la identidad, se especuló mucho que ese era Tech, que Hemlock pues lo había cogido y había jugado como con él, y no, o sea, Tech se murió, se quedó muerto en la tercera temporada. Ahora que usted me habló de la antropóloga, que era el amor de él, me acordé de ella, y se habló mucho de Darth Vader, y no apareció tampoco, que pues recordemos que estos son los primeros años de Darth Vader, ¿no? Y simultáneamente, mientras todas las historias del lote se desarrollaban, pues Darth Vader estaba en sus primeros años de evolución como el Lord de los Sith. Y nos quedamos esperando y nunca lo trajeron. Que, digamos, en animado, pues es. Pues pensaría uno que es más fácil, pues, dibujarlo, ¿no? Que pues ponerlo, digamos, en live action, pero no llegó. Y pues eso me hizo acordar mucho, ya que hablamos tanto de Kenobi y todo esto, de que pues estos primeros años de Darth Vader fue, primero, mientras estaba pasando toda esta historia del lote, perfeccionar su armadura, y segundo, pues una cacería por los Jedi que quedaron vivos. O sea, él se encargó de asesinar a muchos Jedi y perseguirlos por toda la galaxia, y el entrenamiento, pues obviamente, de sus hermanos, ¿no? De los que hemos visto también en varias series y demás. Pero no lo trajeron. Pero estuvo bien, me parece que fue una buena decisión, porque finalmente pues la serie se sustenta por sí sola y no necesitaba cameos para elevar o para hacer que viniera más gente a verla, ¿no? Eso me parece también que fue una buena decisión.
Sí, no era necesario como el fanservice ahí solo por fanservice. Y ahora que me mencionaba eso, Bobcito, le hago una invitación a la gente, y es que en la lupita del reproductor que utilice, búsquese los capítulos que le dedicamos a Darth Vader, que ahí Bobcito hizo una investigación impresionante contando detalles de la armadura y de otras cosas del personaje, que la verdad fueron episodios que nos divertimos haciendo. Bobcito, ¿qué va a pasar entonces con esos niños que tenían con TOM o qué?
Pues se supone que la hermana...
Vamos a ver, vemos alguno de ellos.
No, se supone que la hermana de Lote, pues, que es Emery Carr, pues, se quedó encargada de devolver a los niños a cada una de sus familias. Pero pues fue una historia que no se desarrolló. Pues uno deduciría que, pues, ella lo hizo, ¿no? O sea... Me parece que ahí, por ejemplo, también con esa de Emery Carr, pues también vimos el tema de la lealtad, que jugó un papel fundamental para que ella terminara ayudando y digamos traicionando al imperio, ¿no? Y el tema de la lealtad frente a sus hermanos, ¿no? Eso también. Pero sí, pues esos niños yo creo que volverán obviamente a sus casas, pero el problema de los niños sensitivos a la fuerza es siempre van a correr peligro, Carlito, siempre. Porque sea los Jedi o Palpatine, van a estar detrás de ellos, ¿no? Porque entre más midichlorians tenga, pues más va a ayudar al proyecto Nigromante, o en su defecto a los Jedi, ¿no? Pues un Jedi va a querer que, si tiene muy alto los midichlorians, el grado de midichlorians, pues sea un Padawan más de la Orden Jedi. pero siempre yo creo que van a correr peligro. Así vuelvan a su casa, es posible que esos niños más adelante terminen o con la Orden Jedi o en manos de Palpatine.
Es increíble cómo Filoni fue arreglando todas las, como los vacíos del canon, ¿no? Es impresionante, o sea, una vaina como lo de los midichlorians que generó como tanto rechazo y cómo el man lo fue volviendo algo tan interesante de explorar. Ahí sí, de verdad, que gran trabajo de Filoni. Pues Bobcito, no sé si se le queda algún datico más, si quiere decir algo más. Yo la verdad la super recomiendo. Mire que ahora estoy como en la tónica de decir, bueno, hay cosas a las que uno va a llegar tarde, pero eso no quiere decir que uno no las disfrute. Así que podrían ir a ver la primera temporada de Lote Malote. La terminan de ver, escuchan el podcast. La segunda, escuchan el podcast. La tercera, y escuchan este. Y no importa, se van a divertir.
Nuestro escuadrón solo trae problemas. Pero hacemos el trabajo.
Son la Fuerza Clon 99.
¿Tú sabes quiénes somos?
Sí, Carlitos, recomendadísima. De verdad, vale la pena. Me quedo, ¿sabe?, con una pregunta.
A ver.
Si siempre tuvimos una continuación de series animadas, o sea, ¿sabe?, se terminó Rebels, Clone Wars Rebels, y dijimos, bueno, aquí sigue el lote. ¿Y qué? O sea, ¿qué? No sé. Pues una serie así larga, con temporadas, y eso que me parece que el lote no fue tan largo, pero bueno, 14 capítulos, 15, la última. O sea, una serie así, o sea, que nos tengan como con el mismo nivel o ritmo de Rebels o Clone Wars. Me quedo con esa pregunta frente a la franquicia de que cuál será el camino a seguir, ¿no? Y porque además todo es una continuación de todo, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con los clones. No sé, habían hablado por ahí de Omega y la posibilidad de que tuviera una serie. No sé, pues todo son especulaciones, pero sí me quedo, digamos, como con esa pregunta, Carlitos, al final.
¿De qué, Bobcito?
Y resaltando antes de finalizar, que disfrutamos mucho de las buenas historias, ¿sabe? Disfrutamos mucho, se nos nota mucho. Estábamos un poco frustrados cuando siempre hablábamos como negativo, pero cuando disfrutamos de unas buenas historias, creo que es lo más genial. Y Star Wars, que saben aquí que amamos la franquicia. Carlitos, escúpalo. ¿Qué iba a decir?
No, que usted puso el tema, pero no me dejó interrumpirlo, y es que de qué le gustaría ver una serie animada, porque creo que coincidimos en que queremos seguir viendo cosas animadas de Star Wars, pues es muy buen material, pero ¿qué le gustaría ver?
Vea, Carlitos, que explorando los cómics de la franquicia, han contado todo lo que ha pasado, bueno, no todo, han contado una gran parte de lo que está pasando con Vader, han contado mucho de lo que pasó con Luke, que no se contó, digamos, en las historias de películas en live action, pero sí se contó en los cómics. Creo que hay un montón de cosas, historias con Obi-Wan, qué pasó con Obi-Wan. Yo creo que hay una gran incógnita con Darth Vader, Carlitos, porque creo que es un personaje que es de los más protagonistas de la franquicia y no se le ha contado mayor cosa de su historia, de su vida, obviamente en, pues, cinematográficamente, por darle un calificativo. Ya aclaré, obviamente, que en cómics se ha contado un montón y que son historias increíbles que valdría la pena saber. Lo que pasa es que con eso de Tales of the Jedi, que lo hablamos ahora, por ejemplo, uno ve la historia de Dooku, uno dice, esto merece, hermano, que nos cuentes más de Dooku. O sea, es que hay muchos personajes que son, o sea, como le pasó a Boba Fett, una aparición en una escena y se volvió famoso el huevo, y después desarrollaron todo lo que pasó con Boba Fett. Pero sí hay un montón de personajes que no tenemos mayor desarrollo de esa historia, y ahí hay, pues, mucho por contar. Me parece que valdría la pena como retomar, aunque pues me encantan las nuevas historias. Esto no tenía, por ejemplo, el Lote Malote, no era ningún personaje de los que he mencionado, y la disfruté un montón. Acolyte la he disfrutado un montón, y no tiene ningún personaje, pues, conocido, que sí lo vimos en los cómics, pero, y en las novelas, pero no conocido masivamente. Entonces, no, yo creo que ambas cosas las disfrutaré un montón. Cada vez que aparezcan nuevas cosas, las voy a disfrutar un montón.
No, eso le iba a decir que a mí, por ejemplo, una cosa que me gustaba del lote es que era otra faceta de la galaxia, eran los clones, se cruzaban con Jedi, pero no era como el tema del Jedi protagonista. Me gustaría ver más así, como, no sé, por ejemplo, una serie en la que los protagonistas fueran los contrabandistas o como otro tipo de personajes. Eso me parecería chévere. Otra cosa que me parecería interesante ver es una relación Padawan-maestro. También es algo que sería chévere ver en animado. De alguna forma lo vimos un poquito en Clon, pero estaría bueno como con personajes nuevos, ¿no? Y nada, ojalá. La verdad que Star Wars viene pasando por un buen momento. Yo también, ahí estamos haciendo un poquito de spoiler del próximo episodio, pero yo también me he disfrutado Acolyte. Hay muchas cosas que te rayan la cabeza y eso significa que la serie te está generando cierta emoción. Y bueno, ya hablaremos también muy pronto de Acolyte. Está pasando un gran momento de la animación en la industria. Ya veníamos de grandes películas en cine y ahora tenemos un montón de series y la verdad que la estamos disfrutando. Yo no he podido ver mucho de Superman, pero Bobcito me dice que le ha gustado. Este año tuvimos X-Men, que fue una locura fascinante. Ya en su momento volveremos a hablar de ella. Vamos a tener serie de Batman, que el tráiler se ve buenísimo, o sea, animado. Si este está, qué serie me veo. Y no nada lo convence, vaya al animado.
Pero siguen habiendo muchos prejuicios frente al animado, ¿no? O sea, la gente sigue teniendo prejuicios de que ahí no va a encontrar una historia. Y por eso, digamos, tal vez el lote no tiene esa trascendencia que tiene Acolyte, que sí es live action. Entonces, bueno, pues la invitación es a que sigan viendo animado. Siempre lo impulsamos y lo invitamos aquí como sea. Y seguramente, pues, las demás historias... Es que fue lo que dije al inicio. No hay historia animada de Star Wars mala. Todo lo que han sacado animado ha sido bueno. Pues el 90%, vamos a decirlo, pues. Muy chévere, o sea, cosas que valen la pena. Hasta esas historias de Jedi chiquitos, de esos como para bebés, como para niños chiquitos. Esas historias para cautivar nueva audiencia, me parece que están muy bien. Entonces... Pues nada, Carlitos, yo feliz de haber hablado del lote. Pensé que no lo íbamos a lograr por el tiempo que ha pasado, pero fue una promesa que le hicimos a nuestros oyentes. Y bueno, pues aquí tratamos de hablar de generalidades y de conectar, digamos, como con cosas generales que me parece que valía la pena como atar en este caso. Yo lo dejo para que despida el capítulo y seguramente vendremos muy pronto con Acolyte y obviamente las promesas que... ya hicimos y lo nuevo que va a salir en oiga, prontico sale Wolverine y Deadpool, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí estaremos obviamente al pie del cañón para hablar de eso. Y nos debemos un camerinazo porque tenemos un montón de cosas que tenemos que decir porque estamos muy indignados con muchas cosas, pero eso en su camerino lo hablaremos. Así que pendientes también de eso. Ahí los dejo antojados para que no piensen de que estamos... obviamente alejados de esto. Y pues Carlitos, feliz aniversario de la banda, que sigamos cumpliendo muchos años más y que sigamos haciendo más episodios y obviamente desarrollando esta pasión geek. Me despido con una frase que me deja la serie y es: en los momentos más oscuros siempre habrá un poco de luz.
Siempre un poco de luz. Ustedes allá que nos están escuchando y que llegaron hasta acá han sido nuestra luz en este camino de 7 años, en realidad. Creo que al inicio dije 8, pero en realidad son 7, porque es el 16-07-17, me acuerdo mucho. Así que bueno, 7 años ahí con la luz de ustedes acompañándonos, gracias por eso. Y que suene la música, ya que estábamos hablando de lo del cine animado y las producciones animadas, me hizo acordar de... En fantasías animadas de ayer y hoy, que era lo de los Looney Tunes. Bueno, nos despedimos así con la frase de Bobcito. Y contentos de haber disfrutado esta producción. Escríbanos en los comentarios. Cuéntenos cómo les pareció. Cuéntenos de qué les gustaría ver alguna serie animada de Star Wars. y ahí los estaremos siempre leyendo. Por ahora, nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic y que la fuerza los acompañe. ¡Chao!
Va a extrañar el lote malote. Esa es la verdad.